Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Durante los últimos meses hemos estado trabajando en el libro de Efesios porque es muy fundamental, muy práctico y cubre gran parte de la gama de la vida cristiana. Nos hemos encontrado ahora en el quinto capítulo de Efesios en una sección que trata sobre el matrimonio. Vamos a analizar eso esta mañana con atención en especial a los esposos. Así que este es su día, hombres, para escuchar del cielo acerca de su responsabilidad como esposo. Pero antes de que lleguemos allí, quiero que vaya a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, y me gustaría establecer un poco de cimiento para que podamos entender a qué nos enfrentamos en el mundo actual en el que vivimos, el mundo caído, con respecto al matrimonio. En Génesis capítulo 2 y versículo 18 tenemos el registro inspirado de la creación de la mujer. Y solo quiero que siga mientras leo, comenzando en Génesis 2 y versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, en Génesis capítulo 2, Dios básicamente crea un hombre, y luego de ese hombre crea una mujer, e inaugura lo que Pedro llama la gracia de la vida, que es el matrimonio. El matrimonio en las Escrituras tiene varios propósitos. Uno, compañerismo, y eso es lo que usted ve aquí. El hombre necesitaba una ayuda idónea para él. El matrimonio también tiene el propósito de la procreación. De regreso en el capítulo 1 dice, en un sentido amplio, Dios creó al hombre a su propia imagen y dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Así que el diseño de Dios para el matrimonio es compañerismo e hijos. En 1 Corintios capítulo 7 encontramos que el diseño de Dios para el matrimonio también es pureza moral. Allí se nos instruye sobre el hecho de que usted debe casarse en lugar de quemarse, es decir, en lugar de tener deseos sexuales naturales insatisfechos, usted necesita casarse. Así que es el diseño de Dios para la pureza moral. Pero creo que en un sentido amplio el matrimonio es, siendo todo eso cierto, también es un lugar que se define principalmente por experiencias amplias de amor. Amor unos por otros, amor por los hijos, amor por los nietos, amor por los bisnietos, amor por la familia extendida. Es realmente el núcleo del amor humano. Y el matrimonio debe ser entonces el mejor regalo. Debe ser el regalo que sigue dando. Da amor a los dos que se casan y luego se suma ese amor con los hijos y luego se suma con los cónyuges y luego se suma con los nietos y luego sigue agregando más y más satisfacción, más relaciones de amor satisfactorias. Ese fue el diseño de Dios. Y al principio era una relación hermosa. Y el versículo 25 del capítulo 2 lo resume diciendo: Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. No había tal cosa como un pensamiento pervertido o un pensamiento malo de ningún tipo en su mente. No había vergüenza. Pero luego llegamos al capítulo 3. Y en el capítulo 13 nos presenta a Satanás, la serpiente, que viene y tienta a Eva para que desconfíe de Dios, para que realmente crea que Dios tenía fallas, que Dios no quería que ella comiera del fruto porque ella tendría conocimiento del bien y del mal y sería como Dios. Y Dios no quería que nadie se entrometiera en su territorio, y así de una manera muy defectuosa, él había restringido de algo que era bueno. Ella creyó la mentira del diablo y en Génesis 3:6 vio que el árbol era bueno para comer. Ese es el deseo de la carne. Y que era agradable a los ojos. Ese es el deseo de los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Y esa es la vanagloria de la vida. Las tres categorías básicas que definen nuestra tentación. Entonces, en base a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ella tomó de su fruto y comió y dio también a su marido con ella y él comió. Entonces, se les abrieron los ojos ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. De repente apareció la vergüenza. No sabemos los pensamientos exactos que estaban en su mente, pero se corrompieron, se pervirtieron. Incluso en ese matrimonio se sintieron apenados por su vergüenza y culpa y cosieron hojas de higuera para cubrirse. Se dieron cuenta, como las dos únicas personas en el mundo, de que sus pensamientos podían corromperse si se exponían a la desnudez. La ropa llegó a existir en este punto. Dios en realidad los vistió con el sacrificio de un cordero, demostrando que la única cobertura para el pecado sería tal sacrificio y en última instancia el Señor Jesucristo. A partir de ese momento, la ropa se convirtió en la barrera humana normal para la lujuria y la vergüenza. Cualquier sociedad que comienza a hundirse en el pantano y en las profundidades del pecado, comenzará a exponerse en la desnudez y en última instancia, como hemos visto, proliferará la pornografía y la desnudez por todas partes, ya que encuentra su contentamiento y su satisfacción en lo que es ofensivo para Dios. Así que ahora hay vergüenza y más allá de la vergüenza hay una maldición. Dios le dice al hombre en el versículo 9, ¿dónde estás? Y luego los confronta a ambos. Primero a la mujer, él dice, maldita eres, versículo 16, experimentarás dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Con todo esto, tu deseo será para tu marido. Este no es un deseo para él que es saludable. Este es un impulso para dominarlo, para gobernarlo, para usurpar su liderazgo. Y él se enseñoreará de ti. Y entonces usted tiene el conflicto del matrimonio en la caída. La mujer busca dominar al hombre. Ella busca operar independientemente como si fuera ella la líder, lo que hizo al sucumbir a la tentación, sin la protección de su esposo, y el marido entonces la dominará. Y entonces usted tiene el abuso de esa relación operando en ambos sentidos. Además, leemos en los versículos 17 al 19 que la tierra es maldita y el hombre va a trabajar todos los días de su vida para sojuzgar la tierra y poder producir supervivencia. Entonces, no solo habrá la bendición del jardín y dos personas inocentes disfrutando todo lo relacionado con un matrimonio perfecto, habrá todo tipo de complicaciones. Además de eso, Satanás va a venir tras el hombre y la mujer. Versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Satanás va a venir en contra del matrimonio, en contra de la mujer, y eventualmente Satanás va a venir en contra de la simiente definitiva de la mujer, que es el Señor Jesucristo. Así que el matrimonio realmente ha caído en un terreno desastroso, desastroso. De la inocencia sin vergüenza, ha habido una inversión de funciones. Ella actúa independientemente de su marido y él sucumbe a la tentación de ella al unirse a ella en el pecado. Para cuando usted llega al capítulo 4, los impulsos de los seres humanos caídos, los impulsos de los seres humanos caídos están funcionando y se han transmitido a la próxima generación de Caín y Abel, de modo que usted tiene el fratricidio, el asesinato de el hermano Caín mata a Abel, y luego no mucho después de esto se encuentra con la poligamia en los primeros capítulos de Génesis, y luego el sexo pervertido, y luego el adulterio, y luego la homosexualidad, y luego la fornicación, y luego la violación, y luego la prostitución, y luego el incesto, y luego la seducción, y ni siquiera está fuera del libro de Génesis. Todo esto viene debido a la caída. Dos pecadores malditos, creando más pecadores malditos, creando una sociedad maldita, bajo el control de Satanás y expuesta a todo tipo de tentaciones y corrupciones, lucha por encontrar el significado del matrimonio. El pecado ataca el matrimonio, el egoísmo ataca el matrimonio, Satanás ataca el matrimonio, la sociedad ataca el matrimonio. Y al principio de Génesis, el ataque es tan exitoso, tan desastroso, que para cuando usted llega al capítulo 6, Dios ahoga al mundo entero. Ahoga al mundo entero porque los pensamientos y las intenciones de sus corazones eran de continuo solamente el mal. Entonces, el gozo de ese primer matrimonio se perdió en la caída y no pasó mucho tiempo antes de que Dios literalmente ahogara al mundo entero. Con la excepción de la esposa de Noé y sus hijos y esposas, 8 personas sobrevivieron, pero cuando Noé salió del arca, nos dimos cuenta muy rápido que él era un pecador. Y que el pecado no se había extinguido, sino que el pecado había sobrevivido al diluvio, porque había 8 personas que eran pecadores que salieron del arca, y así inmediatamente hubo más de este mismo tipo de perversiones. De hecho, algunos de los que están en la lista que les di vinieron después del diluvio, la mayoría de ellos realmente lo hicieron. Así que el matrimonio tiene serias dificultades en este tipo de entorno. Permítanme decirlo de nuevo. El pecado ataca el matrimonio, el egoísmo ataca el matrimonio, Satanás ataca el matrimonio y la sociedad ataca el matrimonio. Así que el matrimonio tiene un camino duro, aunque sea la gracia de la vida. Su destrucción es constante y es exponencial. No hace muchos años atrás, incluso en nuestra sociedad, podíamos mirar hacia atrás y decir que la gente honraba el matrimonio. Ya no. El matrimonio es en gran medida irrelevante para esta generación joven que se avecina. Hemos visto la destrucción del matrimonio por todo tipo de cosas. No necesito cubrir la letanía de esos. El asalto total contra el matrimonio es simplemente satánico y pecaminoso. Estamos viviendo en la era de una sociedad casi prediluvio, en la que no nos sorprendería ver a Dios juzgar de nuevo, en esta vez por fuego. Entonces, el matrimonio, la creación maravillosa de Dios, la gracia de la vida, puede ser salvada. Volvamos a Efesios 5. Regresemos al comienzo, en un sentido, de lo que Dios pretendía restaurado en Cristo. Restaurado en Cristo. Permítame leer el capítulo 5 de Efesios, comenzando en el versículo 22 y hasta el versículo 33. Este es el diseño y orden divinos para el matrimonio, que puede ser, a pesar de la caída, la gracia de la vida. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora, retrocediendo al versículo 18, solo para recordarles, aquellos que están llenos del Espíritu, versículo 18, llenos del Espíritu, los que son adoradores gozosos, versículo 19, los que están constantemente agradecidos, versículo 20, y los que están mutuamente sometiéndose, son los que van a disfrutar de la riqueza del matrimonio como la gracia de la vida. La semana pasada hablamos de las esposas. Esta semana quiero retomarlo en el versículo 25 y el deber del esposo. Y es tan simple, imposible malinterpretar un mandamiento. Maridos, amad a vuestras mujeres. Nada sobre la autoridad allí, nada acerca de dominio, nada acerca de gobernar, nada acerca de sujetar, nada acerca de mandar. Maridos, amad a vuestras mujeres. Eso define el tipo de liderazgo en un matrimonio que Dios desea. Obviamente nunca es abusivo, nunca es autoritario, nunca es desconsiderado, nunca es irreflexivo, nunca es duro, nunca es cruel, porque se define como amor. Este es el más alto y el más noble de los amores. El verbo es agapao, ese amor que es el amor de la voluntad, que trasciende todos los demás amores, que por su propia naturaleza es abnegado y sacrificial. Así que, esposos, es bastante simple. La responsabilidad es amar a vuestras esposas. Ese es el mandato. Y esto debe ser generado por el marido. Entienda que el mandato es para el esposo que ame. No dice nada acerca de la esposa si es agradable para ser adorada, o si es adorable ocasionalmente, o raramente adorable, o nunca adorable. No cambia el mandamiento, porque el mandamiento es amar a sus esposas. Y esa es la realidad. Y el tipo de amor, de nuevo, es el amor más elevado, más noble, más puro y mejor. Ahora, definamos eso y permitiremos que el Espíritu de Dios lo haga por nosotros de una manera que es realmente abrumadora. ¿Qué quieres decir con amad a vuestras mujeres? Esto es lo que quiero decir, versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia. Hombre, eso establece el estándar a un nivel bastante alto. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué clase de amor fue ese? Bueno, Él probó su amor por nosotros mientras éramos enemigos. Él nos amó cuando éramos desagradables. Él nos amó cuando éramos rebeldes. Él nos amó cuando estábamos llenos de odio. Él nos amó cuando éramos miserables, viles, pecaminosos. Ese es el tipo de amor. Este no es el amor que es ganado por el objeto. Este es el amor que se da a pesar de las fallas del objeto. Crisóstomo, el predicador de la boca dorada en la iglesia del siglo IV, escribió esto: escucha la medida de este amor. Si es necesario que tú des tu vida por ella, o seas cortado en pedazos mil veces, o que sufras cualquier cosa, no lo rechaces. Cristo compró su iglesia y trajo a su iglesia a sus pies por su gran amor, no por amenazas ni nada por el estilo. Así te comportas tú hacia tu esposa. Él entendió exactamente lo que esto está diciendo. ¿Ama a tu esposa? ¿Cómo? ¿Cómo ama a mi esposa? ¿Qué quieres decir con eso? Digo, ama a tu esposa como Cristo también amó a la iglesia. Ese es el modelo y ese es el patrón, y nada menos que eso. Ahora, esto es simplemente impresionante en el contexto de la gente de Éfeso y el mundo romano, porque la ley romana básicamente trataba a las mujeres como si fueran esclavas, eran menos que humanos. De hecho, Catón escribiendo derecho romano, dice esto: si sorprendieras a tu esposa en un acto de infidelidad, puedes matarla sin un juicio. Pero si ella te fuera a atrapar a ti, ella no se atrevería a tocarte con su dedo, ella no tiene ese derecho. Oh, esa es la función de la mujer en la Roma antigua. Entonces, lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo es impactante. Amen a sus esposas y ámenlas como Cristo también amó a la iglesia. Esto establece el estándar tan alto. Hay varias consideraciones con respecto a definir este amor allí en 1 Pedro 3. Si usted lo ve por tan solo un momento, 1 Pedro 3, 7. Usted encuentra un poco más de información sobre esto y vimos esto brevemente la semana pasada. Vosotros, maridos, igualmente vosotros, maridos. Y estas son algunas de las formas en las que se expresa el amor. Vivid con ellas, con sus esposas, primero. Vivid con ellas sabiamente. Este amor demanda comprensión, conocimiento, dicen algunas traducciones. Conociendo su sensibilidad, conociendo sus sentimientos, conociendo sus necesidades. Este no es algún tipo de dominio machista, independiente, insensible del que estamos hablando, sino más bien es vivir de una manera que muestra el hecho de que usted está en contacto con la profundidad de la comprensión de los sentimientos de ella, los pensamientos de ella, los deseos de ella. En segundo lugar, no solo llama a dicha consideración, sino incluso a la caballerosidad. Como con alguien más débil, ya que es mujer, no más débil intelectualmente, no más débil en términos de sabiduría, no más débil en ningún sentido espiritual, sino que por el diseño de Dios, el hombre es más fuerte, él es el protector, él es proveedor, él es la fuente de seguridad y fortalece en la unión. Ella debería saber eso. Ella debería sentirse protegida. Ella debe sentirse segura. Usted es su caballero en su armadura brillante. Y luego, en tercer lugar, no solo consideración y una medida de caballerosidad, sino que también debe mostrarle honor. Así que este amor incluye mostrar honor como coheredera de la gracia de la vida. En otras palabras, usted le está tratando como una creyente. Usted le está tratando como si fuera la comunión de los santos. Este es mi amado, mi amigo, dice el cantar de los cantares. Y ese es el tipo de expresión. Este es mi amado, este es mi amigo, somos coherederos juntos de la gracia de la vida. Participamos en común de la gracia que Dios nos ha extendido en Cristo y por la cual Él nos ha reunido en esta unión. Así que debemos amar a nuestras esposas de una manera que exprese la comprensión de quiénes son, exprese su necesidad de fortaleza y seguridad y exprese la comunión en común como herederos juntos en el reino de Dios. De modo que cedemos, como lo haríamos a cualquier otro creyente, Filipenses 2, considerando a los demás mejores que nosotros mismos. Así es como nos tratamos unos a otros en el reino. Así que esta es la definición bíblica. Debemos amar de la manera en la que Cristo amó a la iglesia. Regrese a Efesios en el capítulo 5 y quiero, en cierta manera, desglosar lo que Pablo dice aquí. Es muy simple. Entonces, ¿qué significa amar como Cristo amó a la iglesia? Muy bien, él nos va a decir. Primero, versículo 25. Él se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó a sí mismo por ella. Ahí es donde comienza. Es amor de sacrificio, es amor de sacrificio personal. El esposo lleno del Espíritu ama a su esposa no por lo que ella puede hacer por él, sino por lo que él puede hacer por ella. Ese tipo de amor busca solo el gozo de ella, solo la satisfacción de ella, solo el beneficio espiritual de ella. Así es como funciona ese amor. Y eso amó Cristo, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, no se aferró a lo que tenía en la gloria, la igualdad con Dios, sino que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué hizo él eso? Fue un amor condescendiente, fue un sacrificio condescendiente por los objetos de su amor divino. Un amor verdadero nunca es tiránico, un amor verdadero es siempre sacrificado. Este es un amor como el de Cristo. Usted tiene que encontrar toda forma posible en la que usted pueda demostrar que usted se ha hecho a un lado por el bien de su cónyuge. Es amor que es así de abnegado. En Juan, un par de pasajes en Juan. En Juan 13 fue un momento del aposento alto donde Jesús había expresado su amor. Juan 13 comienza: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el máximo. Él tenía el máximo amor por ellos. No eran muy adorables. Todos discutían. Todos estaban discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino. Nadie quería descalificarse lavando los pies de otra persona. Todos pensaron que eran demasiado buenos para eso, así que no hicieron eso, lo cual era una cortesía común que debería haberse hecho antes de tal evento, tal cena. Y debido a que ellos se negaron a hacerlo, Jesús da un paso al frente, y usted conoce la historia. Él les lavó los pies. Se humilló a sí mismo para lavarles los pies. Y hacia el final del capítulo 13, en el versículo 34, Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿De qué manera los acababa de amar? Lavando sus pies. A eso se está refiriendo. Así como yo os he amado, os amáis unos a otros. Y luego dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Y lo que él quiere decir con eso es que la definición de amor es un servicio humilde a otra persona, un sacrificio abnegado por otra persona. Allá en Juan 15, en esa misma ocasión, versículo 13, Jesús dijo: ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces comienza el amor, lava los pies de alguien, y luego el amor renuncia a su propia vida. Pedro lo llama amor ectenés, amor extendido. Se estira todo lo que necesita para abrazar a su objeto. Realmente involucra la muerte del yo. Esta es la clave para un buen matrimonio. Es la muerte del yo, particularmente la muerte del yo en el esposo, para que él, de tal manera que él se caracterice por el amor que es definido en las Escrituras en 1 Corintios 13. Usted recuerda esto, ¿verdad? El amor es paciente. Piense en esto en su matrimonio. El amor es paciente. El amor es amable, no es celoso, el amor no se jacta, no es arrogante, no actúa impropiamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal sufrido, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo espera, el amor nunca falla. Muy bien. Eso es amor divino. Ese es el tipo de amor que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo a través de la salvación, y así es como un esposo debe amar a su esposa. Y por cierto, todas esas cosas que leí de 1 Corintios 13 son verbos. Verbos, no sustantivos estáticos. No está describiendo el amor como si pudiera tomar una foto instantánea. Lo está mostrando como si fuera un video. Es un modo de vida. Es ayuda y servicio humilde como un flujo continuo de vida. Así es como los esposos deben actuar hacia sus esposas. Simplemente sacando una de esas características en el versículo 5, el amor no busca lo suyo. No busca lo suyo. En el lenguaje de Filipenses 2, considera a los demás mejores que a sí mismo. Entonces, cuando un hombre está lleno del Espíritu, cuando un hombre está lleno de alabanza gozosa, cuando un hombre se caracteriza por una gratitud constante, cuando un hombre tiene un corazón sumiso, él amará a su esposa lo suficiente como para sacrificarse por ella, continuamente. Así que esto suaviza la autoridad de la que está hablando el Señor cuando Él dice que las esposas deben someterse, porque ellas se están sometiendo a alguien que se sacrifica totalmente a sí mismo para guiarlas y proveer para ellas. La muerte a uno mismo es crítica, y esa es una realidad espiritual, ¿verdad? Toma tu cruz y sígueme, muere a diario, sé crucificado con Cristo, no mires por tus propias cosas. Este es realmente el punto de partida de este tipo de amor. Usted tiene que acabar consigo mismo. Usted podría pensarlo de esta manera. Así es como podrá describir morir a sí mismo. cuando eres olvidado, descuidado, deliberadamente hecho a un lado, y te duele y hieres con el insulto del descuido, pero tu corazón está gozoso por ser considerado digno de sufrir por Cristo, eso es morir a ti mismo. Cuando se habla mal de tu bien, cuando se contradicen tus deseos, ignoran tus consejos, se ridiculizan tus opiniones y te niegas a dejar que la ira surja en tu corazón o incluso a defenderte, sino que lo tomas todo de un modo en un silencio paciente y amoroso, eso es morir a ti mismo. Cuando soportas con amor y paciencia cualquier desorden, cualquier irregularidad, cualquier molestia, cuando puedes enfrentarte cara a cara con la insensatez, la extravagancia y la insensibilidad y soportarla como lo hizo Jesús, eso es morir a ti mismo. Cuando estás contento con cualquier comida, cualquier ofrenda, cualquier vestido, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción, por la voluntad de Dios, eso es morir a ti mismo. Cuando nunca te preocupas por referirte a ti mismo en una plática o registrar tus propias buenas obras o buscar el elogio, cuando realmente puedes amar ser desconocido, eso es morir a ti mismo. Cuando ves a otro prosperar y sus necesidades satisfechas y honestamente puedes regocijarte con él en espíritu y no sientes envidia ni cuestionas a Dios porque tus propias necesidades son mucho más grandes y en circunstancias desesperadas, eso es morir a ti mismo. Cuando puedes recibir corrección y reprensión de alguien de menor importancia que tú y humildemente te sometes tanto interior como exteriormente sin encontrar rebelión ni resentimiento en tu corazón, eso es morir a ti mismo. Le leo eso porque quiero que entienda que el rango de morir uno mismo es vasto. Entonces, en primer lugar, si usted va a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, es un amor sacrificial, es un amor sacrificado. En segundo lugar, es un amor purificador. Vaya al versículo 26. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Este es el modelo. Este es el estándar. Usted no solo debe sacrificarse por ella, sino que usted debe ser el instrumento que Dios usa para santificarla a ella, apartarla del pecado, lo cual significa que usted no la guía a hacer cosas que son pecaminosas. Usted no aprieta los botones calientes que inician discusiones porque usted está enojado y desencadena hostilidad hacia ella. Esto es inducir una respuesta pecaminosa. ¿Por qué? Porque está comprometido, como lo estuvo Cristo, con la gloria de su iglesia. Me encanta eso, la iglesia en toda su gloria, en doxón, todo su esplendor. La palabra podría traducirse como belleza real. Y la belleza verdadera de una mujer es esa belleza interior, ¿verdad? Eso es de nuevo, 1 Pedro otra vez. No la vestimenta, no el arreglo que ella usa y las joyas, sino la belleza oculta del corazón. Así que a usted le preocupa su belleza verdadera, lo cual significa que a usted le preocupa su pureza verdadera. Desea que ella sea sin mancha. Mancha es la palabra en el griego, o arruga, lo cual significa un defecto. O cosa semejante. Usted no quiere que nada estropee la belleza de su esposa. Y la belleza de su esposa es definida al final del versículo 27 como santa y sin mancha. Usted es un instrumento de su santificación. Usted es un instrumento de la santificación de ella. Es por eso que dije esta semana, el matrimonio es realmente el esposo haciendo cualquier cosa y todo que traiga gozo y beneficio espiritual a su esposa. Es una idea simple. Usted debe ser usado por Dios para limpiarla y particularmente por el lavamiento del agua con la palabra. Ese es el agente limpiador. Juan 15:3 dice que es la palabra la que nos limpia. Tito 3:5, el lavamiento de la regeneración por la palabra. Cristo purifica su iglesia, a lavar su iglesia con la palabra, y esa es la función del esposo. Ser el instrumento de limpieza usando la palabra de Dios para lavar a su esposa, para que la verdadera belleza de ella pueda ser vista. Jesús oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra es el agente santificador, la palabra limpia. Cristo ama a su iglesia lo suficiente como para sacrificarse a sí mismo por ella y luego continúa limpiando a su iglesia para que ella sea sin mancha, ni arruga y santa, irreprensible. ¡Qué cuadro tan hermoso de cómo un esposo es el instrumento santificador del Espíritu de Dios para su esposa! Así que el sacrificio y la pureza marcan el amor que es como el de Cristo. Y no puede haber un estándar menor que este. Cristo es el estándar y su amor por la iglesia. Hay una tercera cosa que decir sobre esto. Debemos amar a nuestras esposas no solo de una manera sacrificada y purificadora, sino también de una manera que se preocupa por ella. Y eso es lo que vemos en los versículos 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. En otras palabras, ustedes son una sola carne. Usted debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En otras palabras, si usted quiere lo mejor para usted, entonces ame a su esposa. Porque usted realmente es inseparable de ella. Y el contentamiento de ella y el amor recíproco de ella será el gozo más grande de usted. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, dice el versículo 29, sino que la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. Y aquí regresamos a Cristo nuevamente. De la misma manera en la que Cristo cuida y sustenta a su iglesia, de la misma manera en la que Él desea lo mejor, que Él ofrece cuidado continuo. ¿Sabe? Pienso en el hecho de que Él nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pienso antes en el libro de Efesios, ¿cuánto nos ama Cristo? Él nos ama lo suficiente, si usted ve el capítulo 1, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, que nos adoptó, que nos redimió, versículo 7, que nos perdonó. Y todo esto Él nos concedió de manera abundante en nosotros. Este es un cuidado abundante. Hemos sido bendecidos, versículo 3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De eso está hablando esto. Bendiga usted a su esposa. Sacrifíquese por ella. Sea un instrumento purificador de Dios en la vida de ella. Y llénela usted de manera abundante de toda bendición posible. El matrimonio es difícil. Lo entendemos. Todos tenemos los mismos desafíos. La sociedad nos golpea, Satanás viene contra nosotros, nuestra propia carne lo hace difícil, pero aquí están los patrones y la suposición es que si a usted se le manda hacer con su esposa lo que Cristo hace al amar a su iglesia, que usted tiene el poder para hacer eso y por supuesto Romanos 5 dice que Dios ha derramado su amor en su corazón por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué significa entonces cuidarla? Preocuparse por ella significa asegurarse de que ella tenga todo lo que satisfaga sus necesidades. No necesariamente deseos escandalosos y extravagantes, sino que esté ella completamente provista, protegida, preservada, cuidada, con todas aquellas cosas que de manera correcta deben esperarse. Lo que usted haría por usted mismo, lo que usted haría para sí mismo, usted no lo haría menos por ella, porque son una sola carne. Sustenta es la idea de alimentar. Cuida es la idea de calentar con calor corporal. Así que usted proporciona todo lo que ella necesita y usted le da la seguridad y el calor del amor y el afecto continuos. Y usted hace esto porque Cristo es el ejemplo que usted tiene. Ahora hay una característica más de este amor. Es un amor purificador. Es un amor sacrificado, es un amor que se preocupa, cuidadoso, y vaya al versículo 31. También es un amor inquebrantable. Y aquí hay una cita de allá atrás, Génesis 2, lo leímos antes. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es un amor inquebrantable, un amor indivisible. Usted llega a ser una sola carne. Uno es el número indivisible, ¿verdad? Por eso Dios odia el divorcio. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Este debe ser el tipo de amor que Cristo tiene por su iglesia. Y Romanos 8 dice, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Romanos 8. Es esa misma clase de amor. Es el tipo de amor que deja atrás, palabra fuerte, significa abandonar a los padres y luego se une proscolao, literalmente significa estar pegado a, no pegado con, sino pegado a, no atorado, sino pegado a. Su diseño por Dios es ser un amor inquebrantable. Así que así es como los esposos aman a sus esposas. Ahora, si usted está viendo la idea de que un esposo tiene autoridad, lo que pudo haber pensado en el pasado sobre lo que eso significa, y es posible que usted se haya irritado hacia ese tipo de autoridad. Cualquier autoridad y responsabilidad de liderazgo que tenga un esposo debe ser definida como sacrificada, purificadora, inquebrantable y que se preocupa. Inquebrantable significa fidelidad y lealtad. Fidelidad y lealtad. Hace poco le dije a una pareja, hablándole al hombre, le dije, tu integridad y tu fidelidad son la seguridad de ella. Entonces, el esposo debe ser el que se asegure de que el vínculo nunca se rompa. Así es entonces como el matrimonio puede ser lo que Dios quiere que sea. Obviamente, todavía van a haber problemas. Es por eso que el Nuevo Testamento está lleno de todo tipo de otros mandamientos, ¿verdad? Si usted se está desviando de vivir una vida piadosa, si usted se está desviando de andar en el Espíritu Santo, si usted se está desviando de tener el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, si usted está funcionando de maneras carnales, hace que esto sea imposible. Pero la palabra de Dios está diciendo que no solo es posible, es mandado. Y usted tiene, al tener al Espíritu de Dios, todos los recursos que usted necesita para verlo cumplido. Ahora, hay un punto final aquí que simplemente resume lo que ya dijimos, y está en el versículo 32. Describir la manera o la forma del amor que Cristo tenía por su iglesia. Pero aquí está el motivo, aquí está el motivo. Obviamente hay un motivo para su propia satisfacción personal, para su propio bienestar, para su propio gozo, para su propia felicidad y de paso para la felicidad de sus hijos. Sus hijos solo serán felices conforme usted esté contento con su matrimonio. Usted establece el tono. Si usted ama la forma en la que Cristo amó a la iglesia, a los hombres y mujeres, si se someten, si usted ama como Cristo amó a la iglesia, a hombres y mujeres, si se someten a la forma en la que la iglesia se somete a Cristo, sus hijos estarán en el ambiente más saludable para recibir con mayor facilidad la verdad del Evangelio. Pero hay otra cosa, además de tener un hogar feliz, que viene con esto y está en el versículo 32. Grande es este misterio. Este es un secreto que ahora está por revelarse, no revelado antes en las Escrituras. ¿Cuál es el misterio? El misterio es, esto digo con respecto a Cristo y a la iglesia, el misterio es este, que Cristo y su relación con la iglesia es el símbolo que se demuestra en el matrimonio. Así que usted tiene la responsabilidad no solo de su propio gozo y felicidad y la de sus hijos y todos los demás que se cruzan con su vida, sino que también se le da la responsabilidad de mostrarle al mundo la relación entre Cristo y su iglesia como es demostrada en su matrimonio. Simplemente piense en eso. Piense en esa responsabilidad. Ese es el motivo. Y si usted se queda corto de eso, usted ha fallado en lo que es una gran, gran oportunidad. Es un gran secreto sagrado ahora revelado que los matrimonios cristianos pueden demostrarle al mundo la relación entre Cristo y su iglesia. Esposa sumisa, obediente, cumpliendo con todas las responsabilidades de amor por su marido y sus hijos, un esposo amoroso que es sacrificado, purificador, que cuida de ella y es fiel. Esta es la imagen del matrimonio que demuestra la relación de Cristo con su iglesia. Supongo que la pregunta al final entonces es que debemos preguntarnos, cuanto más se acercan las personas a nuestro matrimonio, se acercan más a ver la relación entre Cristo y su iglesia, porque esa es la responsabilidad. Es un llamado alto. Estar casado es un llamado muy alto. Es la gracia de la vida. No se embarque a la ligera, pero cuando lo haga, entienda que, como creyente, ahora se le ha dado a usted la responsabilidad de mostrar el misterio de la relación entre Cristo y su iglesia. De tal manera que el matrimonio no solo en sí es una realidad maravillosa, sino que es simbólico de la obra de Cristo y su amor por su iglesia. Así que tenemos que pensar si nuestro matrimonio demuestra eso. Y eso nos lleva al versículo 33. Y esto es solo un resumen. Después de todo esto, cada uno de vosotros, regresemos al principio, ame a su mujer como a sí mismo, y regresamos al amor, y la mujer debe no obedecer, y la mujer no obedece, sino que respete a su marido. De lo que estamos hablando en un matrimonio no es de dominio y sumisión, estamos hablando de amor y respeto, ¿muy bien? Estamos hablando de amor y respeto. Esas son las palabras de resumen que definen amor y respeto. El amor y el respeto, el amor y el respeto harán un matrimonio bendecido y un testimonio maravilloso de Cristo y su iglesia. Padre, venimos a ti ahora al final de nuestro tiempo juntos, agradecidos porque nos has guiado nuevamente a la verdad. Gracias por el matrimonio, gracias por todos los que están aquí casados. Señor, ayúdanos a todos a vivir los principios del matrimonio que han sido establecidos tan claramente para tu honor, gloria y gozo, y para que seamos incluso un testimonio de la realidad del amor de Cristo por su iglesia. Yo oro por aquellos que están luchando en su matrimonio. Ruego, Señor, porque tu gracia sea abundante, que encuentren el camino hacia la obediencia y de ser llenos y al ser llenos del Espíritu Santo, la adoración gozosa, la acción de gracias constante y la sumisión mutua para que sus matrimonios puedan ser todo lo que tú quieres que sean. Que nunca estemos buscando a alguien que sea perfecto, que nunca estemos insatisfechos con la pareja que nos has dado, sino que nos regocijemos con gozo pleno, que siempre vivamos en la realidad maravillosa de que Dios nos ha dado al compañero o compañera que nos ha dado para amar como Cristo amó a la iglesia y para respetar como la iglesia respeta a su Señor. Vemos esta sociedad que nos rodea y entendemos que está muy, muy lejos de cualquier pensamiento que se ha captado por esta cultura contemporánea, donde todo es egoísmo, todo es gratificación, mucha gratificación sin responsabilidad. Señor, que Grace Community Church sea un lugar donde el matrimonio virtuoso sea visible por su pureza y gozo. Esa sería nuestra oración. Danos un amor y respeto más grandes el uno por el otro porque honra tu nombre. Y es en ese nombre que oramos. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.